Bueno, vamos a hacer una sintonía a través de la oración. La mayoría de las oraciones son conocidas y vamos a elegir esta oración que dice oración para el Cristo Redentor. Y vamos a tratar de explicar lo que significa esa oración. Es importante, siempre les decimos, que cada uno de nosotros comprenda exactamente qué es lo que está orando y para qué lo está haciendo. No es una cuestión solamente de repetir, sin comprender. ¿Qué significa redentor? Ese es un aspecto del Cristo. El Cristo tiene unos cuantos aspectos. El Cristo del perdón, el Cristo de la luz, el Cristo redentor. Y en esta oración, nosotros nos contactamos con ese aspecto redentor del Cristo, ese que nos va a perdonar, y nos va a rehabilitar al mismo lugar que teníamos frente a Dios antes de cometer nuestros errores. Entonces, reflexionemos en qué importante es que nosotros tengamos ese aspecto del Cristo comprendido e interiorizado. Y cuando nosotros le decimos, escúchame, Redentor, estamos intentándonos ponernos frente a Él y decirle, como le diríamos a un hermano, escúchame, Redentor. Es como una súplica interna de que realmente ese contacto entre Él y nosotros se establezca y Él pueda, con su amor, crear todas estas condiciones que nosotros hablamos en la oración. Primero, le hacemos una oferta de esta oración que consideramos que es una humilde oración porque es una oración muy sencilla, muy simple, para que todas las personas de cualquier tipo de condición puedan orar comprendiendo lo que están orando. Entonces, lo primero que hacemos ante Él es ofrecerle esa oración humilde y lo primero que le ofrecemos es nuestro corazón, que por lo general siempre está lastimado por alguna razón, para que Él a través de su amor lo pueda curar. Y después le entregamos tres cosas, nuestras dudas, nuestras culpas y nuestras incomprensiones, que son las tres grandes columnas del mal, aquellas que son corrosivas. Saben que no hay nada más corrosivo que una duda, que comienza a crecer dentro de nuestro ser, dentro de nuestra mente, y nos puede llevar a lugares insospechados de opresión y de oscuridad. Nuestras culpas, aquello que en realidad no existe, porque es una creación de nuestra mente, pero que nos somete y no nos deja, a veces hasta casi respirar, no nos deja dormir. Y nuestras incomprensiones, aquello que no nos permite expandir nuestra conciencia, que no nos permite seguir caminando. Todas esas cosas se las entregamos a Él. Y es como si las pusiéramos dentro de su corazón. Por ejemplo, podemos utilizar la imagen del Cristo misericordioso, aquellos que necesitan de una imagen, y la ponemos dentro de su corazón. Es como si pusiéramos nuestras miserias dentro de su corazón. Dicen algunos que saben que la misericordia es poner nuestras miserias en el corazón de Dios para que Él las convierta en luz. Después le vamos a pedir que nos perdone por toda nuestra falta de fe y nuestra falta de amor. Es un acto de humildad reconocer que tenemos falta de fe y falta de amor. Y en ese contacto, esa cosa íntima que vamos a entablar con Él, le vamos a pedir que nos perdone por nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Él y nuestra falta de amor por Él. Y después le vamos a entregar nuestra vida para que Él la cuide, la cure y la guíe. Nada más ni nada menos. Para que Él la cuide, la cure y la guíe. Y después le vamos a decir que confiamos en Él. Y eso lo vamos a hacer con mucha determinación, con mucho amor. Y le vamos a seguir diciendo, escúchame, Redentor, escúchame. Vamos a insistir, vamos a atraer su atención hacia nosotros. ¿Vieron cuando somos niños y a veces no tan niños? E insistimos para que alguien nos preste atención y hacemos cualquier cosa para que nos preste atención, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy con Samana, con nuestro amado Cristo. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Muy bien. Yo voy a leer la primera frase para que aprendamos cuál es la dinámica de la oración. Cada una de las estrofas de ustedes van a repetir y después la vamos a empezar a orar todos juntos. ¿Está bien? A ti, Cristo, elevo la oferta de mi humilde oración. Escúchame, Redentor. ¿Todos juntos? A ti, Cristo, te abro mi corazón para que lo cures con tu amor. Escúchame, Redentor.
A ti, Cristo, te abro mi corazón para que lo cures con tu amor. Escúchame, Redentor.
A ti, Cristo, entrego mis dudas, mis culpas y mi incomprensión. Escúchame, Redentor. A ti, Cristo, te entrego mi alma y te pido que me perdones por mi falta de fe y de amor. Escúchame, Redentor.
A ti, Cristo, te entrego mi alma y te pido que me perdones por mi falta de fe y de amor. Escúchame, Redentor.
A ti, Cristo, te entrego mi vida para que la cuides, la cures y la guíes, en ti confío, escúchame, Redentor.
A ti, Cristo, te entrego mi vida, para que la cuides, la cures y la guíes, en ti confío, escúchame, Redentor.
Primero vamos a haber aprendido la oración de memoria, que eso es muy importante. Es una forma muy rápida de aprender una oración de memoria. Y otra de las cosas es que vamos a ir entrando cada vez que repitamos más profundamente en lo que significa. Si cada uno está prestando atención a cada palabra que está repitiendo, está intentando colocarse frente al Cristo, sin ningún pudor, sin ningún temor, sin ningún orgullo, muchas cosas pueden pasar. Vamos a compartir con todos un mensaje que le envió hace pocos días, que va a estar en la red de oración, en Vida Orante, a través de internet, donde él hace algunas reflexiones con nosotros y nos explica algunas cosas. Como hacemos siempre, vamos a ir leyendo parte de esta comunicación y vamos a ir analizando algunos párrafos para profundizar y para que a todos nos quede claro qué es lo que Él nos está diciendo en estos días. Dice así: a mis seguidores de la misericordia, llamado de oración para la red de oración, permitan en este momento que el rayo de la misericordia divina, el cual yo vuelco en gracia para el mundo entero, se afiance en el interior de vuestras moradas. Caminen, soldados de la oración, para abrir la senda para el descenso de mi victorioso corazón de paz y de amor. Estoy con cada uno de vosotros y bajo la mirada del mundo que clama por la gracia y la redención. Y él aquí nos hace referencia a dos aspectos de su corazón, como él lo llama, que ya hemos visto en otros momentos que su corazón de luz es una herramienta cósmica que cumple algunas funciones. Y él habla que su corazón es un corazón victorioso. Eso significa que aquellos que se contactan con su corazón, que pueden realizar esa práctica, vencen a la oscuridad a través de esa luz. La palabra victorioso en el mundo espiritual no es lo que nosotros conocemos en este mundo tridimensional. La palabra victoria significa ingresar definitivamente a la ley, estar dentro de la ley, no estar fuera de la ley, estar amparado por la ley, protegido por la ley. Entonces, él nos habla de un corazón que va a hacer descender la paz y el amor. Y en este tiempo que estamos viviendo todos, poder recibir su paz y su amor en nuestro interior nos separaría definitivamente del proceso del caos, nos ampararía, nos resguardaría de ese proceso de caos. Por eso es importante meditar profundamente en las palabras que la jerarquía nos transmite, porque ellos no nos transmiten palabras para que quede bonito y que quede elegante lo que nos están diciendo. La jerarquía utiliza cada palabra en forma absolutamente medida y precisa para expresar un concepto espiritual bien claro, para que llegue a nosotros en forma bien clara. Por eso es importante comprender qué significa que a través de su corazón, que es una herramienta cósmica, que ustedes pueden tomar mejor contacto con esa información en un CD que se llama La Ley de la Misericordia Divina, que fue una conferencia que nosotros dimos en el encuentro de marzo del año 2010 en Figueira. Allí, dentro de ese CD, se manifiesta a través de lo que él quería transmitir, ¿qué significa su corazón de luz? ¿Y qué tipo de herramienta cósmica es? Entonces, a través de esa paz y ese amor que nosotros vamos a recibir y que vamos a comenzar a vivir, vamos a ingresar dentro de esa ley, y al ingresar dentro de esa ley vamos a ser perdonados de todas nuestras faltas, rehabilitados, vamos a recibir la energía de la piedad y vamos a poder estar a salvo de este proceso de caos, no solamente nosotros como personas, sino nuestras almas, nuestros espíritus, nuestras mónadas. Entonces es importante que nosotros podamos comprender cuál es el alcance de lo que él nos está diciendo. Después, cuando la comunicación ya esté en vida orante, la pueden imprimir y pueden volver a analizar la comunicación a la luz de todo lo que estamos conversando. Miembros luz deben manifestarse para este tiempo de caos, para que las nuevas semillas den su fruto y así el árbol corte sus raíces terrenas. Avancen con la meta de transformar vuestras vidas como instrumentos de mi servicio al plan de la luz. Él habla de cortar las raíces terrenas, de salir de la tridimensión, de salir de nuestro yo inferior, del caos de nuestras emociones, de nuestros conflictos, de nuestro plano mental inferior, de cortar las raíces con esa tridimensión y comenzar a pensar, a sentir, a vibrar fuera del yo, a comenzar a vibrar en el nosotros, en nuestro corazón. A eso se le llama cortar las raíces terrenales. Y él nos está pidiendo que necesita que nos convirtamos en instrumentos al servicio del plan de la luz. Y para convertirnos en instrumentos, debemos vaciarnos de todas esas cosas que tanto nos oprimen, ¿no? Que somos nosotros mismos. Ustedes saben que todos podemos ser grandes servidores, pero para ser un instrumento hay que estar vacío de sí, que no es una cosa fácil de alcanzar, pero es una cosa que es una meta alcanzar, una aspiración que cada uno de nosotros puede tener. Ha llegado la hora de purificar y de andar, tal como necesita el alma y el espíritu. Por esto, quien permanece debajo de mis rayos misericordiosos no perecerá en ningún momento, porque yo lo defenderé de las hazañas del enemigo. ¿Vieron cómo Él se posiciona en nuestro amparo para todos aquellos que realmente quieran recibir esa energía de misericordia? Él los incluye dentro de su ser. Uno comienza a formar parte de su ser y comienza a sentirse profundamente acompañado, protegido, amado, resguardado. Y sabe que estando en Él, nada malo puede suceder. Pero vosotros debéis creer en la potencia de mi misericordia, la cual es derramada a partir del agua de la fuente única que desciende desde los cielos. Para que esta agua purifique al mundo entero, deben haber seres de luz capaces de estar dispuestos a beber de ella, para que en armonía la repartan a todos. Él necesita de canales para que esa misericordia descienda. Nosotros decíamos ayer, cuando comenzamos a hablar sobre este encuentro y sobre la tarea que íbamos a hacer en las comunidades indígenas, que nosotros no íbamos a ir a resolver un problema social. Nosotros íbamos a llevar un poco de misericordia, la que cada uno pudiera canalizar, para que ese amor, esa redención que Él tiene para todos, pueda llegar hasta los últimos rincones, hasta aquellos que más la necesitan. Él necesita que aquellos que acepten su misericordia y que la puedan vivir, que se puedan abrir, cuando lleguen cerca de un hermano, Él va a activar ese canal y a través de ese canal va a hacer descender la misericordia para otros. Así es que funciona. Como humanidad, vosotros ya conocéis la verdad de este mundo, y yo os digo que multipliquéis, generéis y aumentéis el poder de la oración misericordiosa, para que el ángel de la justicia alivie el peso de la liberación en este mundo. Porque todos sabemos que va a llegar ese momento en que la ley va a actuar y que la justicia se va a manifestar. Entonces, para poder aliviar esa justicia, Él nos está pidiendo que nosotros nos abramos a la misericordia, que es la que pone un bálsamo sobre todas nuestras conciencias, sobre todos nuestros errores, sobre todas nuestras faltas, para que esa justicia que desciende de la ley cósmica pueda ser más armoniosa, pueda ser muy aliviada. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Quien se resista a quedarse cerca de la mano de mi Padre, poco le rozarán los rayos misericordiosos. Ya os he dicho que estamos en los tiempos misericordiosos, pero vosotros deberéis saber que se aproxima el ciclo de la justicia divina. No quedará piedra sobre piedra, tampoco existirá templo sobre templo. Las altas torres de la humanidad comenzarán a caer por el propio peso de la injusticia hacia la ley. Y para esos momentos, queridos míos, la mayoría de las almas deberán tener preparada la morada para que yo entre y los proteja. Cuando habla de que no quedará templo sobre templo y que las torres de la humanidad comenzarán a caer, habla de esas torres que nosotros hemos creado, que tienen su base en las energías capitales, el orgullo, la codicia, la envidia, todas esas grandes torres, el poder, el dominio, todas esas torres que nosotros hemos creado, esas todos sabemos que se van a desmoronar porque está escrito en todos los libros sagrados de toda la historia de la humanidad, no es algo nuevo para nadie. Y por eso Él nos dice, y para esos momentos, queridos míos, la mayoría de las almas deberán tener preparada la morada para que yo entre y los proteja. Aquello de que teníamos que vaciarnos de nosotros mismos para permitir que Él pueda acercarse y pueda estar con nosotros, pueda ser en nosotros. Vosotros debéis tener paz y no martirizaros por lo que está sucediendo en el mundo. Sabed que los profetas fueron voces vivas que pocos han escuchado. Por eso debéis cuidar con amor todo mensaje que os llega desde mí o desde otro instructor de la luz, para que así sepáis con qué llave abrir la gran puerta de la salvación. Os pido oración para que la esperada tercera guerra entre los hombres no se proyecte. O sea, que está creado en otros planos, que la tercera guerra se va a manifestar. Y nosotros, a través del poder de la oración, podemos disolver esa creación para que no descienda al plano físico y se convierta en un conflicto que no podríamos sostener. Y tenemos que tener claro que eso puede suceder. Fíjense todos los conflictos que hay en el mundo y todos están al rojo vivo. La fuerza de la oración misericordiosa les permitirá permanecer delante de las dificultades. Ya ha llegado la hora de que mis seguidores coloquen en la vida toda la instrucción recibida, porque así daréis ayuda a la salvación de otros seres. Todo el conocimiento transmitido en estos últimos tiempos servirá como templanza para templar nuestros espíritus. Toda la formación recibida en estos últimos tiempos servirá como espada para generar una protección de sí mismos. Todo el amor irradiado en estos últimos tiempos será la llama ardiente que los guiará por el camino hacia mí. Y allí yo estaré para recibirlos y bendecirlos con mi amor. Por esto, todos vosotros estáis a tiempo de perdonar, de trascender y de avanzar. La escalera que une con el ayer se ha convertido en la redención de hoy. No perdáis tiempo en la materia superflua. Los necesito en convicción y en firmeza, unidos a mi tarea mayor. ¿Cuál será su tarea mayor? Fíjense todo lo que ya hizo, ¿no? Y él dice que aún tiene una tarea mayor. Esa tarea mayor es el rescatar a estos 8.000 millones de seres que somos aquí, hoy. En su tiempo, no éramos ni el 10%. Así que tiene una gran tarea, esa es una tarea mayor. Una tarea de colocar a todos nosotros en otro nivel de conciencia, rescatarlos del temor, de la incomprensión, de la ignorancia y de ese caos que solo nosotros podemos impedir. Puentes de la misericordia a través de los corazones humanos se seguirán abriendo para que la piedad descienda y mude los acontecimientos planetarios. Reunid grupos de almas orantes para aliviar el peso de este mundo, que cada vez que espera recuperarse, la humanidad lo hace caer. Es fuerte eso, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos insistir tanto en algo tan peligroso como someter y golpear a nuestro mundo cada vez que él quiere levantarse? Alimentad vuestros seres con el manantial de la misericordia. Bebed de la fuente de vida, atributo inagotable para la renovación del espíritu. Los llamo a todos vosotros para que me acompañéis en el alivio de las almas, para la disolución del sufrimiento, para que todas las conciencias sean elevadas en dirección a mi corazón. Y aquí me quiero detener y quiero expresarles algunas cosas. Cuando nosotros estamos abiertos con el amor en nuestro corazón, en una tarea simple de alcanzar un pedazo de pan a un hermano o cantar una canción, se abre una coordenada de tiempo y espacio en ese lugar. No importa la oscuridad que haya. Si el amor en nuestro corazón es puro y estamos en Dios, algo que para nosotros sería mágico sucede. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único ser en este universo local, aunque no lo podamos creer, que a través del impulso de su ser interno, de su luz interior y de su amor interior, puede abrir puertas entre las dimensiones. Es tan simple que si el mundo supiera, si la humanidad supiera, tendría otra actitud. Hay un cuento popular que dice que había un angelito bueno y un angelito malo discutiendo sobre el planeta. Y el angelito malo le decía al angelito bueno que ellos, los malos, habían ocultado el poder de todo el universo en un lugar que el ser humano jamás lo iba a encontrar. Y el angelito bueno le dijo, ¿y dónde es ese lugar? En el interior de cada uno, allí nadie lo va a ir a buscar. Y eso es verdad. El ser humano tiene un poder interno, no un poder sobre los demás, no una fuerza, un poder. El poder es la voluntad de Dios manifestada en la tierra. Ese es el verdadero poder. Tiene una conexión directa con el Creador que no conoce. Y si el ser humano pudiera llegar a ese punto, a esa coordenada interna, se abriría una puerta dimensional que lo conectaría directamente con el Creador. Y allí, en esa conexión directa, lo único que puede descender desde la fuente es la perfección. Entonces, cuando nosotros estamos en ese estado interno, donde estamos ofertados, sin nada pedir para nosotros, totalmente consustanciados con lo que estamos haciendo, alegres interiormente por lo que estamos dando, ese es un momento muy propicio para que esa energía divina descienda a través nuestro. ¿Y qué es lo que sucede en otros planos? ¿Cómo se ve eso en otros planos? Nosotros encendemos nuestra luz interior, se abren como varios círculos así que nos abarcan a nosotros y abarcan al que tenemos adelante. Y en ese momento esa luz desciende sobre ese ser y reorganiza todas sus energías y puede depurar todos sus cuerpos. Le puede arrancar cualquier cosa y esa luz puede quedar sembrada en esa esencia que antes estaba oscura. Así funciona, así se ve en otros planos. Por lo tanto, es tan importante que nosotros podamos comprender que un simple gesto de entregar una sonrisa, de decir una palabra de aliento, de compartir una oración o de compartir un canto, puede abrir las puertas entre las dimensiones. Por eso voy a repetir, puentes de la misericordia a través de los corazones humanos se seguirán abriendo para que la piedad descienda y mude los acontecimientos planetarios. Reunid grupos de almas orantes para aliviar el peso de este mundo, que cada vez que espera recuperarse, la humanidad lo hace caer. alimentad vuestros seres con el manantial de la misericordia, bebed de la fuente de vida, atributo inagotable para la renovación del espíritu. Los llamo a todos vosotros para que me acompañéis en el alivio de las almas, para la disolución del sufrimiento, para que todas las conciencias sean elevadas en dirección a mi corazón. Llamad por la presencia de mi misericordia, de mi piedad, para que el mundo en transición y en destino alcance la paz infinita. Recordad que estamos en la víspera en donde el Maestro aceptó beber del cáliz de este mundo para salvarlo y rescatarlo, y él se refiere a Semana Santa. Ahora, ya muchos son los cálices de entrega y sacrificio que serán ofertados para beber en nombre de todas las almas, que deben vivir su propia liberación y su propia paz. Quien alcance el mérito de vivir en estado de gracia debe recordar la alianza que debe mantener conmigo. ¿A qué se refiere él aquí? Él habla de que ya hay otros cálices que van a beber del sacrificio y de la entrega, como él bebió. Porque la idea, recuerdan que él dijo una vez que en el futuro iban a haber otros que iban a hacer cosas más grandes que él. Y uno reflexiona sobre esas palabras y lo percibe imposible, porque más grande que lo que él hizo, uno se siente tan insignificante, ¿no? Pero él fue una promesa que hizo. Y él nunca dijo una cosa por otra. Así que si él tuvo que hacer ese sacrificio para poder polarizar positivamente a todo el planeta y a toda la humanidad en ese momento que él vivió su pasión, para poder transformar a estas 8.000 millones de personas que somos hoy, se necesitan unos cuantos, ¿no? Unos cuantos como él, a los que él llama los Cristos del Nuevo Tiempo, que en realidad no van a tener que morir crucificados y esas cosas que nosotros automáticamente identificamos. Solo van a tener que vivir ese amor crístico que él vivió. Ese darse por entero para el beneficio de otros. Y él está esperando que cada uno de nosotros pueda hacer esa tarea. Cualquiera. Porque cada uno de nosotros tiene ese potencial. Porque recuerden lo que decía el angelito. Dentro de nosotros tenemos ese poder de conectarnos directamente con el Creador. Samana nos decía hace algún tiempo, ¿no?, que él había adorado al Padre todos los días. Todos los días se conectaba con su Padre y lo adoraba. Oraba hacia él. Y nos decía, orad, conectaros con el Padre día por día y algún día podrán resucitar igual que yo. Porque lo que él hacía en ese momento era canalizar una energía superior que lo comenzaba a compenetrar día tras día, día tras día, y convertía todo su ser, todos sus cuerpos, todos sus aspectos en una energía de alto voltaje, que fue lo que le permitió recuperar todo su cuerpo físico en esos 3 días que estuvo en el sepulcro, reactivar sus signos vitales, reorganizarse y resucitar. Porque saben que lo único que estaba, digamos, sin vida aparente era su cuerpo físico. Todos sus otros cuerpos estaban viviendo una gran iniciación. Pero su cuerpo físico necesitaba recuperarse de esa transgresión. Vieron que cuando nosotros nos hacemos un corte en la piel, esa herida en 2, 3, 4 días ya está cerrada, si nosotros la tratamos bien. Y nosotros somos personas absolutamente imperfectas, personas comunes. ¿Qué podría hacer una conciencia que se conecta con Dios diariamente, que recibe de Él códigos lumínicos de alto voltaje y las acumula día a día? No es tan distante pensar que Él pudo acumular todas esas energías y con la asistencia de los mayores pudo ir revirtiendo todo ese proceso físico que tenía. Pero para eso necesitaba de las energías inmateriales. Y esas propias energías inmateriales fueron las que fueron recuperando sus procesos vitales y fueron convirtiendo ese cuerpo humano en un cuerpo glorioso o en un cuerpo de alta vibración. Sus moléculas, los protones y los neutrones, todo lo que compone el átomo, empezó a girar a tal velocidad que no solo transmutó su cuerpo, sino que lo transformó y lo hizo trascender a un estado permanente de luz. Y Él nos explicaba que eso era posible para todos nosotros. Lo que pasa es que el humano no creía en eso y no hacía ese ejercicio permanente de estar en Dios y contactarse con Dios en forma permanente. Entonces, Él espera que mantengamos esa alianza con Él. Ahora ya muchos son los cálices de entrega y sacrificio que serán ofertados para beber en nombre de todas las almas, que deben vivir su propia liberación y su propia paz. Quien alcance el mérito de vivir en estado de gracia debe recordar la alianza que debe mantener conmigo. Dejar que la luz de la instrucción os compenetre, para que la morada interior os guíe por la senda que se eleva en el camino de mi presencia. Sed fuertes, valientes y amorosos, para que una parte de esta humanidad alcance la misericordia, porque así todos vosotros seréis misericordiosos entre los hermanos. Bienaventurados los humildes de corazón, porque serán tabernáculos de mi corazón. Bienaventurados los orantes, porque ellos alcanzarán misericordia para el fin de estos tiempos. Oremos por la paz del mundo. Os observo, os cuido, os sigo y os guío desde cerca. En la luz, Cristo Samana. Así que bueno, tenemos una propuesta de Él de formar más grupos de oración para poder sustentar este planeta que está encaminándose a un conflicto irreversible. Y creo que eso lo podemos comprender todos porque lo vemos por televisión. Entonces, el compromiso de cada orante es formar otro grupo, invitar a otras personas a orar y no quedarse con el grupito que está seguro y que se llevan bien, porque eso es solamente trabajar para nosotros. Nos tenemos que animar a dar ese paso. Y si nosotros queremos conservar ese grupito porque nos llevamos bien y no queremos que nada ingrese, todas esas cosas que pasan por nuestras cabezas, lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a invitar a otras personas y las vamos a iniciar, las vamos a ayudar a que realmente se encaminen en la oración, a que aprendan a orar y que esas se multipliquen, generen otros grupos de oración. Por eso es muy importante que estemos bien atentos, porque después, cuando estemos frente a Él, no le vamos a poder decir que no sabíamos, que nadie nos dijo, que nadie nos avisó lo que teníamos que hacer. Y uno piensa que ese momento no va a llegar nunca. pero sí va a llegar. Y bueno, y cada uno tendrá que hacer sus cuentas y responder por lo que recibió y no compartió. ¿Está bien para todos?